Hoy nos vamos a concentrar sobre salud ósea, que es mi tema, y aspectos nutricionales que va a hablar Karina en las mujeres jóvenes, ¿sí? Nosotras las que vamos a hablar, la que estoy hablando soy yo, la canosa, me llamo Belén Sanqueta, soy médica, soy endocrinóloga, especialista en osteología, soy la directora médica de IDIM, que es una institución que se dedica a la endocrinología en Buenos Aires, en Argentina, y aparte soy docente de una maestría en osteología de la Universidad de Salvador, y hace 4 años que tengo un lindo hobby, que es ser editora responsable de una página web, que se llama endoweb.net, que nos dedicamos a compartir contenidos en endocrinología de manera fácil, ese es nuestro objetivo, así que si no la conocen y tienen ganas, hay mucho material que se renueva todas las semanas sobre endocrinología. Y nos acompaña hoy también Karina Justeins, que es licenciada en nutrición de la UBA, es nutricionista de IDIN, es especialista dentro de lo que es la nutrición, es especialista en el paciente diabético, es docente y es muy buena transmisora de contenidos en su Instagram. Así que si no la siguen, se la recomiendo, porque le pone mucha dedicación a su Instagram y la verdad que la gente lo valora un montón. ¿Cuáles son los objetivos de estos minutos que les quiero compartir? Vamos a repasar la fisiología ósea, vamos a repasar un poquito qué es el pico de masa ósea, qué pasa con el hueso en el embarazo y la lactancia. Les quiero contar nuestra experiencia con una enfermedad, que es la osteoporosis del embarazo en la lactancia, que es muy infrecuente, no es para asustarlos, pero a veces en medicina entendemos a veces el hipertiroidismo, entendemos cómo funciona la tiroides cuando aprendemos el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Entonces, creo que después de hablar de la fisiología, hablar de la fisiopatología de esta enfermedad nos puede ayudar a reforzar conceptos. Y después, la pregunta que quiero que respondamos es si el embarazo y la lactancia es algo negativo para el esqueleto de la mujer. Y lo último son 2 o 3 diapositivas de cómo está el tema de la salud ósea en la Argentina en la mujer joven. Así que bueno, ahora comenzamos con la primer diapo. Esto es el pico de masa ósea. En esta imagen, en este dibujo, lo que quiere representar, fíjense, nacemos con muy poquito material cálcico, ¿sí? Nacemos con 30 gramos de calcio nada más, porque esto nos permite atravesar el canal de parto. Si tuviéramos ya el hueso muy calcificado, no podríamos atravesar el canal sin quebrarnos. Y empezamos a hacer una posición ósea, crecemos mucho en cuanto a nuestra masa ósea hasta los 20, 30 años, según los distintos autores. Esa estrellita que ven ahí es nuestro pico de masa ósea. O sea, es lo máximo que llegamos a tener de hueso y lo alcanzamos a los 20, 30 años. Después de ese momento ya no podemos aumentar la masa ósea, podemos mantener lo que tenemos. O sea que los primeros años son cruciales para el desarrollo del esqueleto. Y después la curva empieza a disminuir, como pueden ver, disminuye a los 50 años porque es la edad media de la menopausia. Hay una bajada más abrupta de unos primeros 5 años, en que es el climaterio, la menopausia temprana, y después sigue habiendo pérdida de hueso, ¿sí? O sea que esto, el esqueleto tiene una fase de crecimiento que llega al pico de masa ósea, una fase de mantenimiento y después viene una etapa de disminución, que es la osteoporosis, que es lo más conocido. La próxima, este cuadrito yo les quería recalcar que en la pubertad y en la peripubertad obtenemos el 39% de nuestro esqueleto. O sea que son periodos críticos. El estirón, ese de los chicos que crecen en alto, ese crecimiento en alto lo permite el esqueleto. Si no creciera el esqueleto, no podrían crecer. O sea que la adolescencia, van a ver después con Karina, es el periodo donde más calcio necesitamos, porque estamos creciendo de una manera descomunal. La siguiente. ¿Y de qué depende que alcancemos nuestro pico de masa ósea? Nosotros estamos determinados genéticamente. O sea, el 80% de nuestro esqueleto viene de nuestra genética. es lo mismo que la talla, ¿no es cierto? La altura que tenemos viene de más o menos de lo que heredamos de nuestros padres. Entonces, la genética es determinante, pero hay otro 20% que son factores no genéticos que van a jugar un rol, y que si alguno de ellos falla, nosotros no vamos a alcanzar lo que deberíamos alcanzar por nuestra genética. Por ejemplo, el estado hormonal, todo lo que tenga que ver con el estrógeno, la edad de la menarca, los ciclos regulares. Si una, cualquier persona, gracias, ¿vale? Cualquier persona que tenga un problema con su estrógeno va a tener menos pico de masa ósea. Y también la nutrición, que para digamos, nos reúne el día de hoy, es fundamental. Como les decía antes, una persona que tenga muy bajo aporte de calcio probablemente no llegue a su máximo potencial. Y también los factores mecánicos como la actividad física y el tejido muscular, porque el músculo y el hueso son un tejido único, están totalmente relacionados. La siguiente. Ahora pasando al embarazo y la lactancia propiamente dichos, el bebé cuando nace tiene 30 gramos de calcio. Como les decía, nace con muy poquito calcio, y estos 30 gramos son obtenidos el 80% durante el tercer trimestre. Y en esas últimas 6 semanas, antes de que el bebé nazca, la mamá le aporta 300 a 350 miligramos por día, ¿sí? Casi, no sé, casi un yogur por día pasa al bebé, y el bebé lo pone en su esqueleto. Y la lactancia es crucial. Los primeros 6 meses se calcula que la mamá le da todos los días al bebé 200 miligramos de calcio, y los segundos 6 meses, cuando el bebé ya empieza a comer, esto baja a 120 miligramos por día. Y esto, la siguiente, se duplica o triplica en mellizos o trillizos. No es que, digamos, se divide lo que hay, sino que cada uno de los mellizos o trillizos va a recibir lo mismo, va a recibir 300 miligramos en el embarazo, 250 en la lactancia. O sea que por eso la madre que esté gestando, amamantando mellizos o trillizos, tiene que tener un aporte extra. La siguiente. Entonces, les hago otra pregunta, a ver qué es lo que saben. ¿O qué es lo que recuerdan? ¿Cuál es el principal mecanismo por el cual el organismo de una mujer hace frente a la demanda extra de calcio durante el embarazo? A ver qué les parece. Porque disminuye la eliminación renal de calcio, porque aumenta la absorción intestinal, porque aumenta la destrucción del hueso, entonces sale hueso del esqueleto y va al bebé. ¿Por todas las anteriores o no tengo idea? No lo sé. Que también es válido. Y si hay muchos no lo sé, quiere decir que vale la pena porque algo van a aprender hoy. A ver, espero las respuestas. A ver qué surge, qué es lo que conocen hasta ahora. Todas las anteriores. Bueno, el 62% piensa que son todas las anteriores. Muy bien, bueno, me parece bárbaro. Ahora vamos a ver la siguiente. Vamos a ver si la mayoría está en lo cierto. Bueno, ¿qué pasa con el calcio? ¿Baja la calcemia? ¿El calcio en sangre baja en la mujer embarazada? Ahora vamos a hablar del embarazo, ¿sí? Primero el embarazo. El calcio, el primer grafiquito que ven a la derecha, el calcio total baja un poco en el tercer trimestre, pero sobre todo porque baja la albúmina. Entonces, en realidad, el calcio iónico es totalmente normal, como pueden ver en el gráfico, es totalmente estable todos los trimestres, ¿sí? O sea que la calcemia está bien, porque esto es algo también para tener en cuenta en general. Es muy difícil que nos baje el calcio, porque el calcio en sangre va a todas las células y, por ejemplo, regula la contracción del corazón. Entonces tenemos muchos mecanismos para que la calcemia no baje, porque sería incompatible con la vida, ¿sí? Empieza a tener arritmias, convulsiones, la hipocalcemia severa puede llevar a la muerte. Entonces el organismo siempre va a defender la calcemia. La próxima. Lo que pasa en el embarazo es que aumenta la PTHR. una hormona muy similar a la PTH, pero que se produce en el tejido mamario, y fíjense en el lado derecho cómo pica PTHRP. Pica a partir del segundo o tercer trimestre. La línea gris es lo normal. Y PTHRP sale de lo normal. Una mujer embarazada tiene niveles de PTHRP suprafisiológicos. La siguiente. Este aumento de PTHRP lo que va a hacer es aumentar la 1,25 vitamina D, que es la forma activa de esta hormona, que llamamos calcitriol, y ahí pueden ver también en el grafiquito cómo se va de lo normal. Es altísima la concentración de calcitriol de una mujer embarazada. Es, digamos, no hay ninguna persona, ningún ser humano que tenga tanto calcitriol en sangre como la mujer embarazada. Y esto principalmente se forma en el riñón materno. Antes pensábamos, yo pensaba, que era más en la placenta, pero se vio que es en el riñón materno, es el, en el riñón. Y esto genera un aumento de la absorción intestinal, que es el principal mecanismo por el cual la mujer hace frente al embarazo. La absorción intestinal. Se duplica la capacidad absortiva. Ustedes saben que nosotros absorbemos casi la mitad de lo que consumimos de lácteos, por ejemplo, de calcio, incluso menos. En cambio, la mujer embarazada es una superabsorbedora. Por más de que consuma poco, tiene alta capacidad de absorción. Y esto genera la siguiente, que también se pierda un poquito más de calcio por el riñón. Entonces, la mujer embarazada tiene una hipercalciuria hiperabsortiva fisiológica. O sea, si hacemos una orina de 24 horas en la mujer embarazada, vamos a encontrar que está aumentada. Por eso, muchos de nosotros tenemos, estas mujeres tienen más riesgo de litiasis renal, y por eso a veces evitamos, esto me estoy yendo un poquito de tema, las dosis elevadas de vitamina D en monodosis, porque podría ser un estímulo más para la hipercalciuria. Bueno, muy bien. La siguiente. Otra pregunta para ustedes. Espero que hayan recapitulado la primera pregunta, que si bien eran todos mecanismos posibles, el principal mecanismo, como vamos a repasar después, era lo de la absorción intestinal. Ahora les pregunto en la lactancia. A ver, otra votación. ¿Cuál es el principal mecanismo por el cual hacemos frente las mujeres a la demanda extra de calcio durante la lactancia? ¿Porque disminuimos la eliminación renal de calcio? ¿Porque aumentamos la absorción intestinal, como en el embarazo? ¿Porque aumenta la destrucción ósea, o todas las anteriores, o no tengo idea? Que también es válido. A ver, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué pasa en la lactancia de la mujer normal? A ver los resultados. A ver qué piensan, qué piensan. El 33%, la mayoría piensa que se mantiene el mecanismo del embarazo. Otro, bueno, que esto es muy democrático, está bueno porque hay distintas opiniones. Bueno, vamos a ver qué pasa en la lactancia. Seguimos. En la lactancia, esta era otra pregunta que me estaba olvidando. A ver, ¿qué hormona es la principal, otra votación? ¿Qué hormona es la principal responsable de los cambios que permiten la transmisión de calcio de la madre al bebé durante el embarazo? ¿La prolactina, el calcitriol, la PTHRP, el lactógeno placentario, el estradiol o no lo sé? A ver qué les parece. ¿Cuál es la principal hormona responsable de que la mujer pueda amamantar a sus hijos? Chan, 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 chan. A ver qué piensan, a ver los resultados. A ver, bueno, está muy, muy peleado, ¿eh? Les digo, todos. Está bien, está bueno. Evidentemente no son preguntas tan fáciles. Acá la mayoría dice la prolactina, ¿no? Por la prolactancia. Interesante. Y acá me interesa también que hay un 30% que no lo sabe y lo admite. Así que bueno, muy bien, lo vamos a aprender ahora, la próxima. En el embarazo, lo que ocurre, la principal hormona es la PTHRP. De hecho, la concentración de PTHRP predice la magnitud de pérdida ósea. Y el calcitriol vuelve a estar casi normal en el embarazo, en la lactancia, al revés que en el embarazo, y lo que hay es una disminución muy importante de la excreción urinaria. Acá es como que se puede, mediado por PTHRP, casi no pierde calcio por orina la mujer que está lactando. Entonces ahorra por ahí. Es maravilloso esto, la verdad que es, ni siquiera de por qué, no sabemos por qué es distinto el embarazo que la lactancia, pero es otro mecanismo diferente, un estado que otro. La próxima, en esta próxima hay un dibujo, esta, si a alguno le interesa este tema, hay una revisión de Kovacs, que ahí tienen la referencia, que es excelente, son como 96 hojas, pero está buenísimo cómo cuenta en detalle cada una de estas cosas. Y acá fíjense, las glándulas mamarias de la mujer embarazada son nuevas glándulas paratiroides. Vieron que tenemos las paratiroides en el cuello. Bueno, durante la lactancia es como si tuviéramos nuevas glándulas en el tejido mamario. Es maravilloso lo que pasa. Entonces, la PTHRP lo que hace es ir al hueso y sacar calcio del hueso. En realidad lo que predomina, si bien como les dije hay una menor pérdida de calcio por orina, lo que predomina es la destrucción ósea. El principal mecanismo de la lactancia es la descalcificación del esqueleto. Y no solo es por PTHRP, sino como pueden ver ahí también, la prolactina hace un mecanismo en la hipófisis por el cual baja el estrógeno. ¿Sí? La mujer lactando es como una mujer menopáusica. Por eso también está la dispareuna y un montón de síntomas que aparecen en la lactancia, porque la mujer es como si estuviera menopáusica, casi no tiene estrógenos. La siguiente. Y esto es algo que yo aprendí mientras preparaba esta charla, es que el osteocito, que es una célula como ven ahí, que está perdida, perdida en el material óseo, en la lactancia empieza a reabsorber también el calcio de alrededor. Fíjense cómo se ve toda esa laguna que tiene alrededor, que se ve más blanquita, más negrita, es que está rompiendo, está comiendo calcio de alrededor. Esto es algo que se llama osteólisis osteocítica y que es muy nuevo. No sabíamos que el osteocito podía hacer esto. Esto es algo que yo aprendí mientras preparaba esto. Y la próxima, en el próximo gráfico, esto es un resumen. Entonces, de lo que hablamos hasta ahora, en la fisiología normal, absorbemos calcio por el intestino, llevamos un poco al esqueleto, sale un poco del esqueleto y eliminamos por orina. En el embarazo, entonces, lo primero, la principal modificación es que aumenta muchísimo la absorción intestinal. Y está esa flecha enorme que es la que va al bebé. Y también hay una flecha más grande en el riñón porque hay una hipercalciuria absortiva, como les conté. Y ahora pasando a la lactancia, el principal mecanismo entonces, como está marcado ahí, es la pérdida, sale calcio del hueso para poder cumplir los requerimientos de la lactancia. Y la flechita del riñón está más chiquita porque se pierde menos calcio a través del orina. Muy bien, la siguiente. Ahora voy a contarles brevemente lo que es la enfermedad, la osteoporosis del embarazo y la lactancia. Es muy infrecuente y se caracteriza por fracturas vertebrales. La mujer en el tercer trimestre del embarazo, una mujer joven, piensen, tiene una fractura vertebral de golpe, sobre todo también se da en el posparto inmediato. Y reviste importancia por su alta morbilidad. La siguiente, yo acá les cuento, pues es una enfermedad muy rara, dice, bueno, no me va a pasar, no me va a tocar, no me va a tocar un paciente así. Pero para las pobres mujeres que les pasa, realmente es bastante feo. Y esto es esto que pueden leer acá, es un extracto de un testimonio que dio una paciente mía que se publicó en un diario hace unos años, que ella decía que fue una experiencia muy fea, porque ella veía como todos cuidaban a su bebé, y ella no podía, era su primer bebé. ¿Sí? O sea que puede ser algo muy traumático y desagradable para la madre primeriza, la siguiente, porque suele ocurrir en este tipo de situaciones. Les pregunto brevemente si alguna vez han visto una mujer que haya sufrido osteoporosis del embarazo o la lactancia. Acá si quieren pueden votar, sí o no. Acá Elisa me pone no en el chat. Esto lo hacemos rápido, si no se nos va mucho tiempo. Yo pongo que sí, a ver si ustedes alguna vez vieron a alguna mujer, a ver qué nos dicen los resultados. Ahí está, solo 16 personas, yo soy una, tuvieron un caso así, y sí, porque la verdad que es infrecuente por suerte. Pasamos al siguiente diapositivo. Se produce en mujeres jóvenes, pero generalmente en embarazos de mujeres de 30 años. La lumbalgia, el dolor de espalda, es el síntoma más frecuente, y a veces vieron que las embarazadas nos duele todo, y ya no nos dan más bola, entonces muchas veces pasa desapercibido, o no se hace el diagnóstico. La mayoría ocurre en el primer embarazo, como les decía, y por suerte no suele repetirse. La siguiente, ¿por qué se produce esto? Porque la mujer pierde acumulativamente aproximadamente el 6% de su calcio en el embarazo y la lactancia. Y en realidad la mujer está totalmente preparada para esta pérdida, pero si uno viene con poco calcio, a veces ya viene con un equilibrio muy, muy inestable, o sea, ya son mujeres que no llegaron a su pico de masa ósea, o que no tienen suficiente calcio, no les alcanza para darles al bebé, y sobre todo en realidad al bebé sí le dan, el bebé siempre recibe lo que tiene que recibir, pero la que sufre es la mamá. El próximo. Estos son los factores de riesgo entonces relacionados, los desórdenes alimentarios, el bajo peso, las alteraciones del ciclo menstrual, el bajo pico de masa ósea, el tabaquismo o el alcoholismo severos, el hipertiroidismo, la osteoporosis idiopática juvenil, el embarazo múltiple, los antecedentes familiares por el tema de la genética, el uso de heparina o corticoides, o hay casos muy aislados de secreción excesiva de PTHRP. La siguiente, esto no quiero profundizar porque la verdad que es infrecuente, les quiero contar nuestra experiencia con 7 pacientes, tenían 30 años, la mayoría menstruaba, o sea, no era que tenían ciclos, alteraciones del ciclo, todas era el primer embarazo, nunca se habían fracturado, y sí tenían un índice de masa corporal de 20, o sea, era normal, pero eran de contextura delgada. La siguiente. Estas son imágenes que se pueden hacer con un tomógrafo de alta resolución, que se usa para investigación y para casos raros en el hueso, y tienen a la izquierda la tibia de una paciente que tuvo una osteoporosis del embarazo, o sea que se fracturó en su embarazo, y tienen la tibia normal al lado. Entonces pueden ver, la cáscara se llama hueso cortical, es todo lo que está alrededor. Fíjense la diferencia entre mi paciente y una paciente y una chica normal. O sea, es mucho más delgada la cortical de mi paciente y tiene agujeritos. Vieron que uno ve en una persona normal, ve como que es algo denso, todo blanco, no se ven muchos puntos. En cambio, en mi paciente la cortical, eso es por el trabajo del osteocito que les mostré, tiene todos agujeritos. Y adentro se puede ver todo eso que ven celeste, azul, es trabéculas muy muy finitas que se empiezan a descalcificar y se rompen. Entonces fíjense, creo que en esta imagen claramente entienden por qué se fracturan estas pacientes, porque su arquitectura ósea se deteriora muchísimo. Y nuestra conclusión fue que estas mujeres no tenían grandes enfermedades, eran mujeres que habían llegado al embarazo con lo mínimo. Eran todas delgadas, de contextura pequeña, ninguna tenía una buena ingesta de calcio. Entonces, cuando tuvieron que darle a su bebé el calcio, se lo dieron. Pero ¿qué pasó? Ellas, su esqueleto no aguantó. Y por eso se fracturaron las vértebras, ¿sí? Así que ahora seguimos, vamos a pasar a otra pregunta. Vamos a adelantar esto. Adelantamos esto porque ya se los expliqué. Y esta pregunta, ¿qué les parece? ¿El embarazo y la lactancia es algo negativo para el esqueleto a largo plazo? O sea, ¿tener hijos y darles de mamar nos ponen más riesgo de fracturas, de osteoporosis? ¿Sí? ¿No? No lo saben. Porque con todos los que les dije, uno se pregunta, uy, entonces, ¿qué pasa con mi esqueleto después de la maternidad? A ver qué les parece. Chan, 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 chan. ¡Wow! Está todo muy parejo. Bueno, la mayoría, el 52% dice que no es algo negativo, el 40% piensa que sí, y el 8% dice que no sé. A mí me interesa mucho esas 84 personas que piensan que es algo negativo, la siguiente, porque es un concepto muy importante a tener. No es algo negativo, porque nos recuperamos, estamos preparadas para el embarazo, estamos preparadas para la lactancia, y estamos preparadas para recuperarnos normalmente. Entre 6 a 12 meses recuperamos el esqueleto. Lo que sí, nunca hay que hacer una densitometría en alguien que está lactando, porque le va a ir mal, porque tiene por lo menos 6% menos de su hueso. O sea, cuando estamos lactando estamos en un estado fisiológico en el cual estamos perdiendo hueso. Pero lo vamos a recuperar, antes de un año lo vamos a recuperar. ¿Y por qué lo recuperamos? Porque tenemos también mecanismos en el cual empezamos a formar hueso como adolescentes. Nuestros osteoblastos se ponen al frente y recuperan. La siguiente. Entonces, hay un trabajo que se publicó el año pasado, que es un metaanálisis, o sea que agarraron muchos trabajos, que justamente evaluaban esto. ¿Se recupera la mujer después de la lactancia? Y ahí mostraban que hay una transitoria pérdida de hueso trabecular, como yo les mostré las fotos, pero que se recupera. Y la próxima muestra las densitometrías, todos estos que ven acá, cada línea son trabajos de 100 y cientos de pacientes, ¿sí? No es un paciente. O sea, acá tenemos como 1000 mujeres. Y fíjense, todas las líneas van para arriba, ¿sí? Se recupera el hueso de la columna y de la cadera. La próxima. Y no solo, esto es algo encima, fíjense que nos adaptamos. Se sabe que la mujer que tuvo hijos le cambia la cadera, que es la figura B, y esa cadera que es como más amplia, digamos, por decirlo, tiene un radio mayor, es una cadera más resistente, ¿sí? La siguiente. Entonces la conclusión, hay muchos estudios epidemiológicos, o sea que agarraron, no sé, miles y miles y miles de mujeres y se fijaron si habían tenido hijos o no, y todos los estudios dicen que el número de embarazos y lactancias no tienen efecto deleterio a largo plazo en la masa ósea y en el riesgo de fractura. Incluso, por lo que les mostré del gráfico anterior, puede ser protector. O sea que, por favor, esas 82 personas, espero que al menos lo repiensen, porque es importante que se queden con este concepto. La próxima, porque me estoy yendo un poco de tiempo y quiero dejar lugar para preguntas. La última pregunta es, bueno, ¿cómo estamos en la Argentina? ¿Qué pasa con nuestras embarazadas y mujeres que dan de mamar? La siguiente, esta es una encuesta del 2007, es la ENIS del 2007, que mostraba que el 88% de las mujeres que se hizo la encuesta desde el norte al sur de nuestro país, de la Argentina, el 88% tenían una ingesta deficiente de calcio, ¿sí? O sea que el trabajo que tenemos que hacer es descomunal. Y la próxima es mostrarles otra ENIS, la siguiente que se hizo en el 2017, y estos son los resultados en relación a el consumo de leche, yogur o quesos, al menos una vez al día, esto es en población de todas las edades, desde bebés hasta adultos. En total de nuestro país, el 43% consumía al menos leche, yogur o quesos una vez al día, o sea que el 60% prácticamente no. La mayoría de la población de la Argentina no consume lácteos una vez al día. Ahí pueden ver que esto varía, es un poco mejor en el centro del país y en el noreste es un poco peor, y también esto, los niños cuando están bajo el cuidado de las madres hasta los 12 años es un poquito mejor y después va bajando. Así que bueno, la siguiente, lo que les voy a pedir ahora que piensen si aprendieron algo, ¿sí? Y si se animan, lo ponen en el chat. No es para que lo leamos entre todos, sino para que ustedes hagan el ejercicio de ver qué aprendieron en este ratito. Yo ya les conté, lo que aprendí fue que el osteocito reabsorbe hueso, eso no lo sabía, lo aprendí mientras preparaba esta charla, y bueno, y espero que ustedes algún concepto nuevo hayan aprendido. Y ahora sí, les dejo, ya podés, Cari, si querés ir compartiendo pantalla.
Ahí, ¿me escuchan bien? Sí. Yo les voy a hablar acerca del calcio en los alimentos. Acá podemos ver en el gráfico las guías alimentarias argentinas. Estas guías son actualizadas en 2015. En el gráfico podemos ver todos los grupos de alimentos, y además de generar estas guías, se escribieron 10 recomendaciones para la población alimentaria argentina, y fíjense que uno de los consejos es básicamente para hablar sobre el calcio. Este consejo dice así: se recomienda consumir diariamente leche, yogur y quesos, aconseja elegir los descremados, y aclara que es necesario en todas las edades. Como vimos con la doctora, el calcio no solamente participa en la formación y en el mantenimiento de huesos y dientes, sino también tiene otras funciones como la contracción muscular, la autonomía cardíaca, la comunicación neuromuscular, la coagulación de la sangre y otras funciones bioquímicas. ¿Cuáles van a ser los alimentos fuente de calcio? Teniendo en cuenta que alimento fuente se llama el alimento que contiene un nutriente en gran cantidad. Consideramos alimentos fuente de calcio a los lácteos, pero solamente leche, yogur y quesos. No tenemos en cuenta los lácteos que derivan de la grasa de la leche, como la manteca y la crema, porque van a contener el calcio en cantidades mínimas. Y también tenemos que tener en cuenta que en el caso de los quesos, la composición y la cantidad de calcio va a variar muchísimo dependiendo del proceso de elaboración. Acá podemos ver la ingesta diaria recomendada. Vemos que en los adolescentes, en donde el requerimiento está aumentado, como dijo Belén hace un ratito, porque se está formando todavía masa ósea, debemos cubrir 1.300 miligramos de calcio día. Lo mismo en las embarazadas, adolescentes, embarazadas menores de 19 años, y el requerimiento en mujeres adultas y en embarazo y lactancia va a ser de 1.000 miligramos por día. Acá tenemos una tablita en donde vemos el contenido de calcio en diferentes leches y yogures. Fíjense que la leche fluida va a contener 105 miligramos de calcio por ciento, contra 117 de la leche descremada. Muchas veces los pacientes piensan que en la leche descremada el calcio es menor, y es al revés. Este es un mito que debemos derribar. Muchas veces en consultorio los pacientes nos dicen: estoy consumiendo leche entera porque me estoy cuidando con el calcio. Lo mismo ocurre con los lácteos deslactosados. En el lácteo, en la leche deslactosada, en el yogur deslactosado, el calcio está conservado en iguales cantidades que en los lácteos con lactosa. Y tenemos también los alimentos fortificados, que nos van a ser útiles en circunstancias particulares en donde estamos cubriendo el calcio principalmente. Por ejemplo, la leche fortificada con calcio va a contener un 50% más que la leche común, y lo mismo va a ocurrir con el yogur. ¿Por qué es importante usar los alimentos fortificados? Porque nos van a permitir disminuir el volumen con un mismo aporte de calcio. Acá vemos en el ejemplo que con una leche no fortificada para cubrir 1.000 miligramos de calcio necesitamos 5 vasos contra 3 vasos de leche fortificada. Vamos a ver los quesos. ¿Sí? Los quesos se dividen básicamente en quesos untables, blandos, semiblandos y duros. En los quesos la regla básica es: mientras más duro el queso, más calcio va a tener, pero también por lógica, más sodio y más proteínas. Entonces tenemos que elegir qué queso vamos a recomendar según el paciente que estemos tratando, si es hipertenso, si tiene dislipidemia, vamos a ir recomendando y también teniendo en cuenta los gustos del paciente. Acá vemos una tablita de quesos blandos, por ejemplo, fíjense la diferencia en quesos de la misma consistencia. Un queso tipo Cremón tiene 642 miligramos cada 100 gramos de queso, y una mozzarella, que es más o menos de la misma consistencia, va a tener 946 miligramos. Siempre recomendamos o tomamos como parámetro porciones de 30 gramos y vamos a tener un aporte desde 200 a 300 miligramos por ciento en un queso blando. Acá vemos ejemplos de quesos semiduros, ¿sí? Que va a ocurrir lo mismo, depende del queso tenemos diferente cantidad, en aporte de calcio y respetaremos los gustos de la paciente para cubrir el calcio diario. Acá vemos quesos duros, los quesos duros que son los que llamamos quesos de rallar, si bien tienen un alto contenido en calcio, también en sodio. Si tenemos opciones, por ejemplo, fíjense, un queso rallado bajo en sodio tiene un gran aporte de calcio, 1000 miligramos por ciento de calcio, lo que pasa es que seguramente no va a ser un queso que ingerimos en cantidad. Si bien acá la porción está puesta por 30 gramos, en los quesos de rallar, que por lo general usamos para espolvorear alguna comida, alguna pasta, tomamos como porción 10 gramos. Quesos untables y ricota, los quesos untables tipo Finlandia, tipo por salud untable, en promedio van a presentar 330 miligramos de calcio. Tampoco es un alimento que consumamos en gran cantidad, porque por lo general se usa para untar el pan, las galletitas, las tostadas, pero fíjense la ricota, ¿sí? La ricota tiene un muy buen aporte de calcio, sobre todo la ricota magra, que tiene el doble de calcio que la ricota entera. Y acá, si a la paciente le agrada este alimento, le podemos recomendar que lo incluya en preparaciones, por ejemplo, con verduras. El calcio, además de en los lácteos, está en otros alimentos. Por ejemplo, los pescados que se consumen con espinas, ¿sí? El atún, las sardinas, el bacalao seco. ¿Qué va a pasar acá? Si bien hay un buen aporte de calcio, yo tengo que considerar qué aporte diario va a provenir de estos alimentos. Las sardinas tienen, por ejemplo, 409 miligramos de calcio por 100 gramos de sardina. Muchísimo, pero no es un alimento que los pacientes suelan ingerir diariamente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta al contabilizar la cantidad de calcio que proviene de los alimentos. Las legumbres también aportan calcio. Fíjense, los garbanzos 150, los porotos 144, la soja, que se destaca en aporte de calcio, 226 miligramos por ciento. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes que tienden a una alimentación vegetariana o vegana, en donde los lácteos por ahí no es el alimento más elegido. Los frutos secos también es una muy buena opción y tienen mucha aceptación en la incorporación diaria por parte del paciente. Es muy fácil decirle a la paciente que a media mañana se coma un puñadito de almendras o que incorpore semillas de sésamo a las ensaladas, a los yogures o incluso mucha gente las tritura y la consume a la mañana en forma habitual. Fíjense la cantidad de calcio que presentan las semillas de sésamo. 975 miligramos por ciento, es altísimo. Sí, como vamos a ver más adelante, también poseen mucha fibra, lo cual juega un poquito en contra y la absorción obviamente nunca es total. Y acá está tablita con vegetales. En los vegetales también está presente el calcio, pero hay otras sustancias que ahora en un ratito vamos a ver que dificultan el aprovechamiento de ese calcio. Y fíjense, por ejemplo, la albahaca tiene un aporte importante, 284 miligramos por ciento, pero no es una hoja, no es un vegetal que nosotros consumamos en cantidad. Entonces, si bien en tabla es importante, no lo podemos tener en cuenta como un aporte diario. El calcio que consumimos en los alimentos depende de la biodisponibilidad, depende de con qué otros factores yo los voy a combinar en la dieta. Vamos a tener factores que aumentan la absorción del calcio, que la favorecen, vamos a tener otro grupo de factores que inhiben, que no favorecen la absorción del calcio, y vamos a tener un grupito de factores que aumentan la excreción de calcio por orina. Vamos a ver primero los factores que aumentan la absorción del calcio. La lactosa es uno de ellos. La lactosa, como todos sabemos, es el hidrato de carbono de la leche, aumenta la absorción de calcio intestinal, pero solamente en los lactantes como mecanismo de aprovechamiento. No se sabe bien por qué, se piensa que es por una disminución del pH intestinal, y sí se sabe que este efecto favorecedor en la edad adulta desaparece por completo. Otro de los factores que aumenta la absorción del calcio son los fosfopéptidos, derivados de la caseína, de la proteína de la leche, favorecen también la absorción del calcio intestinal. No es un mecanismo que esté presente en gran cantidad, solamente cuando la absorción intestinal está muy disminuida. Por ejemplo, en una persona con enfermedad celíaca en plena crisis de esa celiaquía. Luego tenemos la vitamina D. La vitamina D favorece la absorción del calcio a nivel intestinal, en ausencia del calcitriol, que como explicaba la doctora, es la forma activa de la vitamina D, solamente se absorbe a nivel intestinal por transporte pasivo, con lo cual la absorción dietaria baja solamente a un 12,5%. ¿Dónde obtenemos la vitamina D? Además de la fotoconversión que nosotros podemos realizar con los precursores que están en nuestra piel, obtenemos vitamina D de los pescados grasos, de la yema de huevo y de la grasa láctea. Y a la industria láctea se le permite por ley adicionar con vitamina D la leche hasta 400 unidades internacionales por litro de leche. Otro de los factores es el bajo aporte de calcio. En dietas muy restrictivas, muy pobres en calcio, el intestino y como mecanismo de compensación aumenta muchísimo la absorción de este mineral. Por eso es que muchas veces nos encontramos con pacientes con un aporte muy deficitario, pero con no tanto daño nutricional. Otro de los factores son los fructooligosacáridos. Los fructooligosacáridos, conocidos como FOS, junto con la inulina, que es un prebiótico que se lo conoce como fibra activa, aumentan la absorción de calcio intestinal. Disminuyen el pH y aumentan la absorción no solo del calcio, sino que también del agua y de otros minerales. ¿A dónde encontramos estas fibras? En la cebolla, en la banana, en los espárragos y en los lácteos que vienen industrialmente enriquecidos con fibra activa. Y el último factor son las isoflavonas, presentes en las legumbres, sobre todo presentes en la soja. Para que realmente mejore la salud ósea con el consumo de isoflavonas, se necesita un aporte diario de 80 a 90 miligramos de isoflavonas día, que equivale más o menos a 3 tazas de poroto de soja, con lo cual en ciertas poblaciones, como los veganos, es más fácil que lo cumplan y en otras poblaciones no. Factores que inhiben la absorción del calcio. Estos son los factores que nos van a desfavorecer con el aprovechamiento del calcio. Tenemos el ácido oxálico, que es un ácido que se une al calcio formando oxalato de calcio, es el mecanismo más activo que inhibe la absorción del calcio, y este ácido lo vamos a encontrar sobre todo en la acelga, en la espinaca, en la remolacha, en el pimiento, en el morrón, en el germen de trigo y en el cacao. Luego tenemos el ácido fítico, que es un ácido que está en los cereales, que por un mecanismo similar al anterior, se une al calcio, forma fitato de calcio y lo vuelve insoluble. Pero el accionar de este inhibidor es mucho menor que en el caso del ácido oxálico. Y si bien se encuentra en los cereales panificados por una enzima que se llama fitasa, que está presente en la levadura, que degrada este ácido fítico, ya no tenemos este efecto desfavorecedor. Con lo cual con los panes no tendríamos problemas, sino solamente con los cereales enteros. La fibra es otro de los factores que inhiben la absorción del calcio, pero solo se tiene en cuenta cuando la dieta es muy baja en aporte cálcico. Y también nos inhibe la absorción el exceso de fósforo. Si bien sabemos que el fósforo actúa en el metabolismo de calcio, cuando las ingestas son extremadamente altas, que suele ocurrir con los pacientes que abusan de las gaseosas cola, que aportan 18 miligramos por ciento de fósforo, el efecto pasa a ser negativo. Y luego tenemos los factores que aumentan la excreción de calcio por orina. Uno de esos factores es el consumo excesivo de sodio. Por cada 500 miligramos de sodio que nosotros consumimos, eliminamos 10 miligramos de calcio por orina. La recomendación es no sobrepasar los 2.000 miligramos sodio día, que equivalen a 5 gramos de sal de salero. Con el exceso de proteínas va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Por eso siempre recomendamos que las dietas sean normoproteicas. Por cada gramo de proteína excesiva en nuestra ingesta vamos a perder 1 miligramo de calcio por orina. Y con el consumo de cafeína va a pasar algo similar. No se tiene en cuenta cuando el consumo de cafeína es moderado, porque la pérdida de calcio es en un periodo corto, hasta 3 horas después de la ingesta del café, pero en personas que abusan del café, la recomendación es que cada 180 mililitros de café aumentemos 40 miligramos el aporte de calcio en la dieta para compensar esta pérdida. Otro de los factores que influyen son el peso corporal, como lo explicó la doctora, ¿sí? Sobre todo en pacientes con un índice de masa corporal menor a 20 y trastornos de la conducta alimentaria que hacen que la producción de estrógeno sea menor, vamos a tener mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de la osteoporosis. Y en el embarazo, en la lactancia, donde el calcio es fundamental y se convierte en el nutriente protagonista que vamos a tratar de que la embarazada cubra, es necesario insistir que se cubran con los 1.000 o 1.300 miligramos de calcio día. La mejor forma de lograr la adhesión de ese tratamiento es darle ejemplos concretos, pasar esa recomendación a alimentos para que el paciente le sea más fácil la comprensión y el cumplimiento. Acá tenemos ejemplos de cómo cubrir 1.000 miligramos de calcio. Por ejemplo, 2 yogures de 200 gramos, más una porción de un queso semiduro y 2 cucharadas de ricota, suman los 1.000 miligramos calcio que necesito al día. Y otro ejemplo, usando alimentos fortificados, es una taza de leche fortificada más una bebida sabor café y una porción de queso mozzarella de 30 gramos. Acá yo agregué en el ejemplo la bebida sabor café porque son alimentos que por ahí no los tenemos tan en cuenta, se encuentran en cualquier kiosco, en cualquier supermercado, y para algunos pacientes que están todo el día trabajando fuera de casa necesitamos buscar opciones fáciles, prácticas. Obviamente nos adaptaremos según la anamnesis, la entrevista de cada paciente, su rutina, sus gustos y sus requerimientos, para armarle a cada uno la cantidad y cómo va a cubrir el calcio del día. Y acá tenemos otro ejemplo de cómo cubrir 1.300 miligramos de calcio. Medio litro de leche, más un yogur de 200 gramos, más una porción de queso blando, más 2 cucharadas de ricota, y el otro ejemplo son dos tazas de leche fortificada, más una porción de mozzarella, más 60 gramos de ricota magra. Bueno, las conclusiones. ¿Qué quiero que les quede en claro o con qué nos tenemos que quedar después de esta charla? Los lácteos van a ser la fuente fundamental por excelencia de aporte de calcio. Los productos fortificados nos sirven como herramienta para usar menor volumen, porque si no le tenemos que pedir muchas veces al paciente que consuma una cantidad de alimentos que a veces no logra consumir en el día, y que logramos mucha mayor adherencia cuando logramos esos requerimientos pasárselos al paciente a alimentos concretos.
Bueno, muchas gracias, Cari. Muy claro. Si te parece, en el chat hay varias preguntas para vos. Si querés, las podés ir mirando, un montón de cosas te fueron preguntando. Yo miré el chat de las preguntas que me hicieron para mí. Primero les quiero decir que esta charla se está grabando en este momento y va a quedar, la vamos a subir en los próximos días a endoweb.net. Ahí la pueden ver de nuevo, los que quieran, porque muchos decían que no habían llegado, e incluso se la pueden recomendar a otros, no hay problema. Va a estar ahí con acceso gratuito en endoweb.net. Eso primero. Después, las preguntas que fui viendo, y felicitarlos a todos los que aprendieron un montón hoy, que escribieron en el chat, muy bien. Bueno, Claudia Marinelli preguntaba si se justificaba pedir una densitometría en una mujer en la cual uno sospeche que tuvo un bajo pico de masa ósea, y totalmente sí, Claudia. Cuando en la anamnesis uno ve a una paciente que tuvo anorexia nerviosa, o que tuvo que usar corticoides de chiquita, o que tiene una, no sé, una muy, muy malos ciclos regulares, irregulares, perdón, o sea, que tiene amenorrea, está más de 3 meses sin menstruar, toda la sospecha, cualquier sospecha clínica, justifica pedir una densitometría, ¿sí? O sea, totalmente de acuerdo. Lo que sí, Fabiana, no se puede pedir en el embarazo. Como es un estudio de rayos X, no lo podemos hacer durante el embarazo, ¿sí? Otra pregunta que me hacían, por ejemplo, es si se embaraza muy rápido. Vieron que lo que aprendimos es que la mujer en 6 meses más o menos se recupera su esqueleto. Algunos dicen que hasta 12 meses. ¿Qué pasa a una mujer? Digamos que la fisiología un poco nos protege, porque mientras damos de mamar tenemos concentraciones muy bajas de estrógenos y supuestamente no tendríamos... Si no estamos recuperando ciclos, no estaríamos preparadas para tener otro bebé. Y una de las razones por las cuales no estaríamos preparadas es porque no recuperamos el esqueleto. O sea, la naturaleza es sabia en eso. Con lo cual, si una mujer se embaraza sin cesar y pasan menos de 6 meses entre un embarazo y otro, y sí, tiene más riesgo de tener el día de mañana alguna alteración ósea. Me pregunta Estrella Martínez Arabia por las veganas. La verdad que no leí nada de embarazo en veganas, no tengo eso leído. Sí tengo pacientes veganas, jóvenes, y la verdad, en mi experiencia, yo respeto, por supuesto, ellas no me vienen a mí a preguntar qué pienso yo de los que ellos eligen, pero sí tienen que recibir calcio en comprimidos. Con su dieta, generalmente, por lo menos mi experiencia es que no alcanzan. ¿Cómo sé que no alcanzan? Porque les mido calcio en orina de 24 horas, y porque les mido densitometría. Y por lo menos en mi experiencia, si no consumen comprimidos, es muy difícil que logren tener una buena calciuria, y tengo una paciente que bajó 7% de masa ósea en un año, que es una barbaridad, en alguien que está creciendo, ¿sí? Sobre todo, es una chica de 20 años. O sea que no, esas chicas no se pueden dar el lujo. Si ustedes tienen pacientes veganas y les parece que no alcanza lo que consumen, no duden en pedirle una densitometría, porque creo que es algo que vale la pena tener en cuenta. Después me preguntaba Pamela y Nora Groger sobre cómo se maneja la osteoporosis. Claramente se suspende la lactancia como primera medida, porque vieron que la lactancia son 300 miligramos por día que se van al bebé. Entonces lo primero que hacemos en una mujer que se fracturó es suspender la lactancia, gradualmente, por supuesto. Se le da una buena suplementación con calcio y vitamina D, que casi siempre le falta. Y en cuanto a tratamientos específicos, hay muchos reportes de casos de bifosfonatos, incluso teriparatide. Yo traté con teriparatide, he tratado, pero en realidad el concepto sería que el cuerpo se puede recuperar solo. O sea que en realidad deberíamos dejar que el osteoblasto y el osteoclasto trabajen para recuperar, dar calcio, vitamina D y esperar. Si vemos que a los 6 meses la densitometría realmente no recupera o demás, se puede plantear un tratamiento, ¿sí? Y hay trabajos, aunque no está aprobado, por supuesto, porque todas estas drogas no son para mujeres premenopáusicas, eventualmente se puede tener en cuenta. Y después voy a hablar, antes de darle a Cari, voy a hablar mínimamente de la vitamina D. La vitamina D es crucial en el embarazo también, primero porque es la que nos permite absorber el calcio, aunque como ustedes vieron, la mujer embarazada absorbe el calcio, incluso con déficit de vitamina D. Pero la vitamina D por supuesto que ayuda, y lo que se ha visto de vitamina D tiene otras opciones, otros beneficios. Se ha visto que es, hay una revisión Cochrane del año pasado que demuestra que baja el riesgo de preeclampsia y de diabetes gestacional. O sea, que pareciera que tiene incluso de bajo peso. O sea, como que la vitamina D vieron que, aparte del calcio, está teniendo muchas otras novedades. Y la dosis en el embarazo es de 2.000 unidades por día. Muchos de nosotros preferimos la dosis semanal a la monodosis mensual, por esto que les decía, porque si justo nuestra paciente tiene riesgo aumentado de litiasis renal, ese pico de esa monodosis le puede aumentar la calciuria. Y esto solo lo vemos con una calciuria de 24 horas. Así que en mi experiencia personal prefiero la dosis semanal. Y también lo que preguntaba Nelly, y creo que es lo último que digo, y digamos, acorde a estas épocas que estamos viviendo, que están todos los chicos encerrados, no haciendo actividad física, y una cosa era 15 días, y esto se va a hacer 3 meses, 4 meses, 5 meses, los chicos no pueden quedarse quietos, los chicos tienen que moverse, o sea que es muy importante que hagan todos los días alguna rutina de ejercicio, y si realmente van a estar todo el tiempo encerrados, tienen que recibir, pueden hablar con el pediatra, y tienen que recibir dosis de vitamina D. Aparte de toda la movida que dice que la vitamina D podría ser de prevención para el COVID, que no me quiero entrar en eso, si les interesa también hay una charla de un experto, del doctor Mansur, que está en la web, pero digamos, aparte de todo eso, un niño no puede estar 5 meses sin vitamina D, sin sol. Entonces, si no la podemos medir, porque lo ideal es medirla y suplementar acordemente, yo creo que se puede consultar al pediatra para indicarle vitamina D a los niños. Bueno, esas eran más o menos las 5 preguntas que me habían hecho, más o menos, algunas las respondí en privado. Cari, si querés elegir algunas.
Yo logré anotar algunas preguntas. Acá Flor pregunta por qué los lácteos descremados tienen más calcio y tiene que ver con que la fracción de calcio va unida a la fracción proteica y no a la fracción de grasa. Entonces los lácteos descremados tienen un poquito más de proteína y por consecuencia un poquito más de calcio. Tampoco es significativa la diferencia, salvo en alimentos que pierden mucha agua, por ejemplo la ricota, que veíamos que tenía el doble de calcio la descremada que la entera. Guillermina preguntaba, ¿la absorción de calcio en los lácteos es aproximadamente un 30%? Marisol preguntaba qué cantidad de frutos secos recomendamos consumir, va a depender de cada paciente porque yo voy a tener en cuenta el resto de las fuentes de calcio del día, entonces lo vamos a calcular en forma individual y personalizada para cada paciente. ¿Qué más preguntaban? Pilar, si las bebidas veganas que ya vienen fortificadas, si sabemos el porcentaje de absorción, también es un 30%. Y Judy, si la leche de almendras era una buena fuente para los veganos, la leche de almendras tiene 200 miligramos de calcio por ciento, con la contra de que tiene 400 miligramos de fósforo por ciento. Entonces no es la mejor combinación y la absorción va a estar disminuida al 20%. Pero obviamente en una alimentación vegana nos vamos a adaptar a esa situación.
Bueno, muy bien, ahí preguntaba la dosis de vitamina D, preguntaba Jennifer, la dosis de vitamina D en la lactancia es de 2.000 unidades, la dosis recomendada es 2.000 unidades día. Obviamente, si en la situación normal uno le mide la vitamina D a la paciente y está más baja, tiene que darle una dosis más alta, pero para una mujer, para la población general, es 2.000 unidades por día. Entonces, bueno, me parece que en función del tiempo, si no hay más preguntas, muchas gracias por todos los lindos comentarios en el chat. Queremos dejarles en claro que tenemos, digamos, la mujer es muy poderosa y puede embarazarse, puede dar de mamar, estamos muy protegidas. Digamos que la mujer joven está muy protegida, nos tenemos que preocupar cuando dejamos de menstruar. Porque ahí cuando ya no le servimos tanto la evolución, cuando ya no podemos generar más vida, ahí nos dejan un poquito de lado. Así que lo más peligroso para nuestro esqueleto es la menopausia, ¿sí? Así que bueno, saludarlos a todos.